Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. La mejor medicina, el mejor remedio para este frío que nos atenaza, acercarnos, encendernos los unos con los otros, las unas con las otras. Vamos a hablar hoy de documentales, de otra manera de entender los documentales, el cine, el vídeo. Vamos a charlar con Natalia Díaz, ella es guionista y directora de documentales. Se ha centrado fundamentalmente en el campo de la inmigración. Su primer documental, allá por el 2002, Cuatro Puntos Cardinales, ganó un premio de público en el Festival Docúpolis de Barcelona. Su último proyecto, Tuquillacar, Viaje a la Esperanza, recorre la región senegalesa de Casamance, donde se entrecruzan las historias de Usman, que dejó el país hace tiempo en busca de una nueva vida, y la de un joven rapero que trata de hallar respuesta a las preguntas que se hace sobre su vida. Alrededor de ellos, alrededor de sus testimonios, están también los de aquellos que un día marcharon a Europa en busca de mejor fortuna y que luego regresaron o no a su tierra, a Senegal. Con Natalia Díaz, como os digo, guionista y directora. Su tesis, por ejemplo, la hizo en Francia, en una universidad francesa, sobre arte y política, el vídeo de denuncia. Con Natalia Díaz va a charlar nuestra compañera Caterina. Además, como una vez sucede una vez al mes, un viernes de cada mes más o menos, hoy hablaremos de filosofía con Andeka Larrea, las cosas de la filosofía. Volveremos o seguiremos hablando, mejor dicho, de Sócrates enloquecido, como le llamaban algunos. Seguiremos hablando de los cínicos, Diógenes de Sinope, el cinismo, de todo eso, de qué hay que hacer hoy, por ejemplo, para vivir bien, para ser feliz. Hablaremos con Andeka Larrea al final de Mar de Fueguitos. una nueva visita a la Casa de la Llave de Mada Alderete y música y alguna que otra noticia de la agenda del fin de semana completa nuestro menú marino para esta tarde, para esta noche, si nos escuchas en la repetición de Madre Cultos. Y arrancamos con unas gentes que allá por el 2002, cuando sacaron su primer disco, se hicieron bastante conocidos, dieron más de 70 conciertos con ese primer disco que además se llamaba como La Banda. Son Calaña y regresan con un nuevo trabajo a Cal y Canto. Siguen haciendo rock mezclado con el flamenco, blues, funk, incluso soul. Han incorporado a nuevas gentes a su banda. Por un lado, el bajo de Oswaldo, bueno, Oneca, es una incorporación en este nuevo disco. Y bueno, también hay colaboraciones de diferentes artistas. Vamos a escuchar algunas canciones de este nuevo disco de Calaña. A Cal y Canto es su título. Nos quedamos pues con el que es el primer single de este nuevo trabajo de Calaña. Me tiren los perros. Zarpamos.
Me tiren los perros, me tiren los perros y no me miran. Otra vez la sangre empieza a oler, caníbal de su carne, dinamo con su luz. Cientos de inviernos flores en mi piel, y en primavera marchitas quedan otra vez. No tiembla el suelo, esta vez tiemblo yo. Con tanta cordura me vuelvo loco y en nada me vuelvo a quedar. Me tiren los perros y esos ojos pardos no quieren mirar. Fuerte el aliento que empaña el cristal y el escombro babea, me quiere arropar. Llevo arrastrado, mendigo su olor, con dos pastillitas para el temblor y en nada me vuelve a dejar. Me tiren los perros y esos ojos pardos no quieren. De su carne, dinamo con su luz. Me tiren los perros y esos ojos perdos no quieren mirar. Me tiren los perros y esos ojos perdos no quieren mirar. Me tiren los perros y esos ojos perdos no quieren mirar. Y siento ruina por robarte una mentira, me vi hurgando en tu cosita y he llegado a sentirme un delincuente en plena hora.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hoy con una noticia de esas que son raras poder contar y veremos en qué queda finalmente. Dos países africanos que han sellado la paz. Las autoridades de Sudán y de Chad han acordado poner fin a sus guerras de poder y participar en conversaciones directas y proyectos de desarrollo conjuntos para reconstruir sus zonas fronterizas afectadas por la guerra. Sudán y Chad han vivido durante muchos años en una amarga disputa, incluyendo acusaciones de que cada país apoyaba grupos rebeldes para desestabilizar a sus respectivos gobiernos. El presidente de Sudán, Omar el-Bashir, ha dicho que la visita del presidente de Chad, Idris Deby, pone fin a todos los problemas entre ambos países. Deby también ha instado a los rebeldes de Chad, con sede en Sudán, a que depongan las armas. Además, ha pedido a los grupos armados de oposición chadianos, que tienen campos en la región sudanesa de Darfur, les ha animado a participar en las elecciones de Chad y acercarse con el poder a través de las urnas, no con armas. Les daré garantías de seguridad para que puedan volver a su país y reintegrarse en la sociedad civil, ha dicho Deby a los mercenarios de Chad que en 2008 sitiaron el palacio presidencial de N'Djamena. El mes pasado, los dos países vecinos acordaron poner en marcha patrullas militares conjuntas en la zona a ambos lados de la frontera y poner fin a las tropas rebeldes que tienen influencia cerca de esa frontera. El presidente al-Bashir, quien está acusado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos en Darfur, se presenta a las que serán las primeras elecciones democráticas de Sudán en 24 años el próximo mes de abril. Naciones Unidas estima que 300.000 personas han muerto en la guerra de Darfur, que comenzó después de que en su mayoría rebeldes no árabes alzaran en armas contra el gobierno dominado por los árabes a principios de 2003. De momento, veremos lo que pasa en esas elecciones de Sudán. De momento, Sudán y Chad sellan la paz, o al menos eso dicen ambos presidentes. Hablamos de la agenda de este fin de semana y, como no, hay que hablar de los carnavales que ya han comenzado en Bilbao. Mañana sábado a las 5:30 de la tarde descenderá por toda la calle Hurtado Amézaga desde la plaza Zabalburu ese desfile de Bilboko Comparcha, que en el que participan, además de las comparsas de Bilbao, hay también Herraldo Yag, hay Gigantes, hay el grupo Goloca, está también Ivón Cotelón y sus Albocaris, Pirrich Porroche, Tamari Motoch, el Mago Chan, también hay Batucadas, el grupo El Mentón de Fogarty, Gatillazo. Luego, después de esa bajada de carnavales, en la Plaza del Arenal, concierto de las bandas El Mentón de Fogarty y Gatillazo, y también ahí se van a repartir los premios de esa bajada de carnavales a partir de las 9:30 de la noche. A las 5:30, parte de Zabalburu, ese desfile de carnavales de Bilboko Comparchak. El domingo a las 9 de la mañana en la Plaza Nueva arranca el concurso de pucheras, que a las 2 va a repartir sus premios, y el sábado la quema de la... digo el sábado, perdón, el martes, jolín, si acierto, martes 16, quema de la sardina a las 7 de la tarde en la Plaza Nueva. Va a comenzar los actos, el acto central de esa quema de la sardina, que tendrá lugar a las 9 en frente del Arriaga. Son los carnavales 2010 de Bilboko Comparchak, desde esta tarde hasta el martes, que se quema la sardina. Otra cita del fin de semana. Este domingo, Médicos del Mundo organiza un concierto solidario con el lema Concierto por Haití, muévete. El objetivo, recaudar fondos para la emergencia de Haití. Participan en este concierto la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Coral de Bilbao. La cita en el Palacio Euskalduna, domingo, 7:30 de la tarde. Hasta aquí algunas de las citas que hemos destacado, que nos han llegado hasta aquí, hasta la redacción de Trastas y Rati Libria para este fin de semana. Vamos con otras historias.
El océano de las historias.
como sabéis, durante estas semanas vamos a ir a diario, vamos a entrar a esa casa de acogida y a esa otra casa de emergencias para mujeres víctimas de maltrato en Madrid. Lo vamos a hacer con la escritora, trabajadora social, poeta Amada Alderete. Ella ha estado trabajando allí durante un montón de años. Ella ha recogido algunas de las historias que podemos encontrar que se dan a diario en esas casas o en casas similares a esa. Nuestra compañera María pone voz a estas historias de esta curiosa, sorprendente, durísima Casa de la Llave.
La nueva. La vimos llorando, me dicen. Es su primer día. Miran a la nueva con pena, con superioridad, con extrañeza. La nueva llora asustada. Otras camas, otro barrio. No sé ni dónde estoy. Llegué de noche. Por favor, dime cuál es mi baño. ¿Dónde se coge el autobús? La nueva se acostumbrará a esto. Saldrá sin dinero al mercadillo. Aprenderá a hacer bien esas malditas literas. Se reirá con las otras al lado de un café. Construirá aquí la siguiente etapa de su vida. Y se irá. Querida nueva, no llores. Prometo cuidarte, acompañarte y quererte, así que no llores más. No puedo ser tu amiga, así que escucharé tus penas, pero no te contaré las mías. No llores, o te abrazaré otra vez. Tus criaturas me llenarán de mocos, de babas y de puré. Jugaré con ellas, las sacaré de debajo de la mesa cuando se escondan asustadas por un ruido o un grito que les recuerde su otra casa. Pintaremos montones de soles hasta que entiendan ¿qué pasó con papá? Me pedirás un masaje en el cuello sin pensar que a mí también me duele, sin pensar que me levanté a las 6. Porque tú eres el centro de esta reconstrucción, querida nueva. No llores, estarás bien. Si toma la medicación, no le baja el periodo, pero le baja la leche. A veces tiembla. Mira cómo tiembla. Cuando se ríe parece otra. No se le notan tanto las huellas de las botas de las patadas en la barriga embarazada. Cuando algún ex hace de las suyas, las demás son una piña. Todos son iguales. Y una larga lista de adjetivos que se quedan entre estas paredes. Pero cuando conocen a un hombre, uno nuevo, les brilla la mirada, enseguida se ilusionan, se enseñan los mensajes del móvil. Este es diferente, no me pegaría nunca. Es difícil este trabajo. Enseñar a confiar con la seguridad intacta. A enamorarse sin perder la identidad. A dar otra oportunidad a la vida, sin repetir la historia. En la fiesta de carnaval de la casa, los padres se queman en la hoguera junto con las brujas malas, las guerras, los ogros y las espinacas. Los papelitos dibujados con sus miedos arden en el parque, dirección confidencial, que está cerca de la casa, dirección confidencial. Que se arreglen ya los papeles, que nos den una casa, que la cocinera no haga puré de patatas, que no haya peleas, que vea a mis amigas del otro cole, que no griten. Por favor, que nadie grite. En pijama, con ojeras, ha tenido pesadillas, ha oído voces toda la noche, no puede desayunar, mira el reloj a cada momento, vaga por los pasillos, busca a alguien con quien hablar para repetirle otra vez más lo que ya todas sabemos, que mañana tiene juicio. Se decide la custodia. ¿Con quién vivirá su niña? Es que puede que vaya él, es que puede que me vea, es que no quiero que me vea llorar, es que puede que no lo aguante. Claro que lo aguantarás, dicen las otras. Míranos, nosotras lo aguantamos. Ve allí, di lo que tengas que decir y vuelve pronto. Si no fuera por mis hijos, ¿qué hago yo en este mundo? Ahora mismo me tiraría por el balcón. ¿Por qué dice balcón si tenemos ventanas? Me siento a su lado, en la cama llena de muñecos, recordándole todas las cosas que tiene, que es una persona única en el mundo, picándole la curiosidad para vivir un poco más, vivir un poquito más hasta que se le pase la crisis, hasta la cita con Salud Mental, hasta que suene la música. Le digo que no se tire, que se haría daño, que se pondría todo perdido, que por favor no nos haga bajar a limpiar la calle. Entonces sonríe. Yo me quedo más tranquila y me doy cuenta de lo asustada que he estado. Estaba fuera de su cuerpo cuando él llegaba borracho y quería hacerlo con ella. Lo hacía, pero no estaba ahí. Estaba escindida, separada de su cuerpo erótico. Ahora solo presta su sexo. Necesita probar todo el rato porque no siente nada. Por suerte, los hombres acaban pronto. La meten, la mueven, la sacan y la dejan en paz. Ella, una vez más, no ha sentido nada. Algunas veces no se entiende ni ella. Tiene tanto miedo a volver con él. Pero él le dice que la quiere, y esa es la frase mágica. Me quiere, me quiere. Y yo necesito tanto amor. Así que no sé. ¿El amor malo cuenta como amor?
Mucho cuidadito, mucho ojito con los amores malos. Estamos en fechas peligrosas estas de San Valentín, que está ya a la vuelta de la esquina. Seguimos travesía y travesura. Salimos ahora a la calle, dejamos la casa de la llave y en la calle Caterín se ha encontrado con Natalia Díaz y va a charlar de inmigración, de documentales, de cómo contar, de cómo se cuentan los viajes de tantas gentes que van y venimos por el mundo. Escuchamos a Caterín hablando con Natalia Díaz, guionista y documentalista.
Educación infantil, décima lección. En este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos.
Aquí por las calles del casco viejo bilbaíno con Natalia Díaz. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Ella es directora de cine documental, guionista, ha presentado, ya hace años estuvimos hablando de puntos cardinales, cuatro puntos cardinales, unos documentales que recogen varias caras de viajes migratorios y de experiencias transnacionales. Ahora está otra vez por esas calles del casco viejo bilbaíno y aprovecharemos para ir profundizando y comentando pues otros trabajos en los que ha estado implicada. Natalia, ¿nos puedes echar dibujar un poco un panorama presentando tu trabajo?
Sí, hasta el año 2002 yo trabajaba esencialmente haciendo guiones, soy guionista de formación, y en el año 2002 tenía una idea para una película, en principio era una película de ficción sobre la emigración, y debido a cuestiones de producción que tardábamos mucho en levantar la financiación y el proyecto, pues lo planteamos como un documental. Entonces surgió en ese momento, había unas ayudas especiales para documentales, sacamos porque fue un proyecto un poco colectivo, o sea, con un amigo productor, y salió esta primera película de cuatro puntos cardinales que yo la coordiné y la dirigimos entre cuatro, cada uno hizo una parte del documental que dura.
De hecho, cuatro puntos cardinales, ¿cuáles son esos cuatro puntos?
Hace una referencia geográfica por una parte de lo que es emigración desde las distintas partes del mundo sur, este y oeste, digamos, hacia el norte, con el punto de referencia del norte, pues a las diferentes culturas. Entonces el primer episodio hablaba de la emigración subsahariana, que se dice ahora, ¿no?, del sur, lo que es salir del propio país, qué significa. La segunda parte hablaba un poco del choque que hay entre la realidad que uno se encuentra y el deseo. Entonces ahí cogíamos otra representación cultural también, que en este caso eran un grupo de dominicanos viviendo en Barcelona. En el tercer episodio hablábamos de la convivencia o de cuando el paso de los años ya estás en un lugar y te adaptas o no. Y el cuarto, que es el que yo dirigí, habla sobre el retorno, el exilio político. Tratamos el tema del exilio como forma de emigración también y lo que significa el retorno y las raíces.
Y entonces, después de ese primer documental, Cuatro Puntos Cardinales, ¿a qué nuevas experiencias te lanzas?
Ahí empecé a viajar porque una ONG latinoamericana ubicada en Colombia me contactó para ver si podía ayudarles con algunos documentales de denuncia que querían hacer para presentar una situación social y política que había en el país. Entonces marché a Colombia, estuve yendo y viniendo y ahí realicé con esta gente un par de documentales en Colombia.
Ubícanos un poco dentro de ese documental, ¿cómo se llama y un poco cuál es lo que dibujas ahí?
El primer documental lo filmé en el año 2004, era la primera vez. Normalmente yo trabajo con un equipo, pues un camarógrafo, sonido, en fin, un pequeño equipo. Esta vez lo hice todo sola, pues porque no teníamos muchos medios, y se llama Bajo Atrato, la nueva esclavitud, y habla de una zona de Colombia de una inmensa riqueza ecológica que está siendo aniquilada o está siendo amenazada gravemente pues por megaproyectos de monocultivos de palma, monocultivos sobre todo de palma aceitera, y también sobre el tema de la expropiación de la tierra a las personas que habitan en esta región, que se llama el Bajo Atrato. Y el segundo fue un año después, hablando sobre el desplazamiento interno en Colombia, que es un problema muy grave, que lleva ya más de 3 millones de personas desplazadas. Hasta se acerca ya a los 4 millones, y los motivos de estos desplazamientos y esta gente que está siendo también amenazada por políticas del gobierno y por políticas armadas también que hay en el país.
Y en esos documentales, ¿a quién das preferentemente la voz?
Bueno, desde luego a mí no, gracias a Dios. Yo la voz la doy a todo aquel que necesite denunciar o decir algo, y yo digamos que soy un poco el instrumento en la medida de mis posibilidades, pues para vehicular las demandas o las palabras que tenga que decir la gente. El tercero se llamaba Voces desde la Tierra, y ahí sí que realmente quería concentrarme en eso. Es decir, normalmente yo nunca pongo a ninguna voz explicativa, dejo que la gente denuncie o cuente lo que quiere contar.
¿Y esos videos realizados en Colombia, en zonas de conflicto y en zonas de muchos recursos naturales y tal, qué difusión suelen tener?
Pues mira, cuando un documental se hace con el apoyo, con el acompañamiento de una ONG o una organización no gubernamental, son los que normalmente suelen tener más difusión al final que los comerciales, porque el mayor interés está en sensibilizar, y entonces uno lo distribuye como puede, cuando puede. Ahora tenemos medios para hacerlo, además, para poder reproducir ejemplares y ejemplares, pasarlos a asociaciones, y la verdad es que han tenido bastante bastante distribución, poquito a poco también, porque desde luego uno no hace una proyección en salas con 300 personas, sino que van siendo pues 20 personas aquí, 40 allá, 50 allá, pero va saliendo. La verdad es que yo estoy asombrada porque se han ido dando a conocer las cosas, ¿no?
O sea que uno de los puntos un poco que te lleva o que más te remueve es ese punto de, bueno, tanto de la inmigración, sino el recorrido vital, de los desplazamientos, la gente que va, la gente que viene, la gente que vuelve, y eso es también de lo que trata el siguiente documental filmado, me parece, una parte en Senegal y otra parte...
Bueno, en realidad se filmó todo en Senegal. Teníamos pensado hacer quizás un contraste entre Senegal y España, porque era el camino que realiza el emigrante desde Senegal hasta llegar acá y después la vida acá en España, pero finalmente todo lo filmamos en Senegal. Me fui allí con un equipo local porque eso también era muy importante, poder tener a gente que entiende la realidad de allá y no llegar uno con las ideas preconcebidas o que cree que tiene, ¿no?
¿Y el siguiente video cómo se llama?
Este en realidad es el último, se llama Tukiyakar, que es una expresión en lengua Wolof senegalesa que quiere decir más o menos viaja a esperanza.
¿Y esa idea de la de Tukiyaka, de dónde surge?
¿Es una
inquietud tuya o la de alguna asociación de senegaleses? O...
No, es una asociación española que tiene base en Madrid, pero también tiene representación en todas las comunidades autónomas, que se llama Paz con Dignidad. Entonces ellos necesitaban este documental para sensibilizar también en colegios, universidades y, bueno, y a nivel comunitario, social, por supuesto, ¿no? Y hasta ahora sí que se ha presentado en varios sitios. De hecho, ya se ha estrenado en Galicia, en el País Vasco, en Castilla, en Andalucía, y también lo hemos presentado festivales, porque los festivales al fin y al cabo ayudan también bastante.
Y la idea base, o sea, el documental sirve para denunciar, para sensibilizar, para el público más así, por ejemplo, jóvenes de aquí, o sirve también para sensibilizar desde Senegal a la red del viaje migratorio.
No se pueden tener tantos objetivos, es decir, el documental, mira, la audiencia principal era la audiencia en España, es decir, este documental se ha mostrado en Senegal y llega a la gente efectivamente, pero la visión y las necesidades allí son distintas. Ellos lo van a recibir, van a decir, pero esto ya lo sabemos, esto es demasiado simple, habría que profundizar aquí o allá, y tú dices, sí, pero la cuestión es que en España esto todavía tiene que saberse o no. Entonces yo pienso que siempre llega más a un español, aunque los senegaleses que lo han visto, pues en Madrid, por ejemplo, en la presentación que hicimos, estuvo muy bonito, porque ellos también participaron luego mucho en el debate aportando cosas adicionales, pero normalmente uno cuando piensa en audiencias no puedes pensar en tantas en estos temas tan concretos.
Claro, y en este caso, si tú dices que está más dirigido a la audiencia de aquí, del Estado español, ¿qué es lo que se ve en ese documental filmando en Senegal que de lo que no podemos percibir nosotros aquí desde el Estado español?
Esto que voy a decir puede parecer muy obvio, pero lo que ves es que estamos tratando con personas como nosotros, ¿no? Quiero decir, pues, a mí me pareció importante que la gente viera que uno puede tener razones para salir de un lugar muy variopintas, ¿no? Que pueden ser, en unos casos, una necesidad muy urgente de desarrollar la economía familiar y comunitaria de tu aldea. En otros casos puede ser como uno de los personajes, que es un chaval, un joven rapero, que no puede tener ni acceso a los móviles, ni a los pantalones, ni a las cosas que quiere, que en el pueblo no encuentra trabajo y que está harto de eso. Es decir, uno no tiene por qué ser un pobre, entre comillas, desgraciado y víctima, para tomar la decisión de decir, yo ahora quiero irme a otro lugar y buscar una vida mejor. Eso me parecía importante, ¿no?
Ya, para terminar, uno de tus trabajos se quedó sin mencionar, que es un trabajo también de ida y vuelta, que tiene más un enfoque desde la perspectiva de una mujer, ¿no? Que se acuerda de lugares que frecuentó, que eso nos puedes presentar ese otro documental.
Sí, este es un largometraje. Yo he reivindicado siempre el documental como una forma de narrativa que puede ser tan importante y tan atrayente como la ficción, la diferencia que se suele hacer ahora entre ficción y no ficción. Es decir, son narrativas y son formas de contar historias. Entonces, esto es una persona que conocí, que era una mujer mayor, que fue bailarina en su juventud y que viajó fuera de España. Estuvo en los años 60 y 70 viajando fuera y trabajando como bailarina y como mujer de alterne, ¿no? Es una persona enamorada de la vida y llena de pasión y de fuerza y de energía, y me pareció una forma muy bonita de hablar de las inquietudes de una mujer mayor y de cómo se ve uno a sí mismo en el presente con respecto al pasado, ¿no?
Es una mujer que tú conociste, pero que luego la historia la has ido un poquito adaptando, la has ido...
Mira, una cosa muy importante cuando cuentas historias reales, o sea, no tienes actores, sino que tienes personajes de verdad, es que tienes que tener mucha confianza en esa persona y esa persona tiene que confiar mucho en ti mismo. Entonces es un proceso de conocerse, en este caso llevó años, de saber que podíamos sacar algo de eso y que ella estaba dispuesta a ponerse en mis manos, una vez más entre comillas, porque en fin, un director al fin y al cabo siempre anda pues manipulando sus historias, pero nada de lo que haya contado no es nada que no haya pasado, excepto que con ella viajamos a los lugares que ya había conocido de joven, que en este caso era Oriente Medio y todo el Mediterráneo Oriental, con lo cual me llevó también a hablar de las sociedades de estos países, cómo eran hace 30 años y cómo son ahora, que, porque al fin y al cabo creo que una perspectiva social y política siempre es importante en todo, ¿no? Y yo lo llamaría más bien una película de creativa, o sea, un documental creativo, ¿no? Pero cierto, obviamente, sí.
Pues con ese último viaje nos quedaremos, ¿no? Ese último viaje que reivindicas no tanto como una película de mujeres, sino algo como mucho más universal, ¿no? De esos viajes de ida y vuelta, de esas miradas retrospectivas que tenemos sobre nuestras vidas. Y con todo esto, Natalia, te agradecemos tu paso por Tastas y esperamos pues poder seguir comentando esos trabajos, esos nuevos documentales, nuevos proyectos.
Muchas gracias. Ojalá que podamos encontrarnos visionando estas historias. Gracias.
Es el nuevo disco de Calaña, Cal y Canto, y esta canción se titula A mí, Las Pateras. Una última hora de la agenda que nos acaba de llegar ahora mismito. Las gentes del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia, nos invitan a acudir mañana 11 de la mañana al gobierno militar de Bilbao, a la puerta principal del gobierno militar. Nos dicen que allí las máximas autoridades militares del Estado, o sea, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, su majestad el rey don Juan Carlos I y la ministra de Defensa Carmen Chacón, van a celebrar una ceremonia en la que se va a condecorar a 4 valientes soldados por los servicios prestados a la patria. Y además también habrá una mención especial y sentida al propio gobierno militar de Bilbao. Mañana sábado, 11 de la mañana, en las puerta principal del gobierno militar en Bilbao. Nos invitan las gentes del MOC. Seguimos travesía. Hablamos ahora de filosofía, cómo no, con el filósofo de Teastás Irrati, Librea, con Andeka Larrea.
La filosofía y sus cosas.
Saludamos de nuevo a Andeka Larrea en este espacio en el que hablamos de filosofía y sus cosas. Y bueno, vamos a hablar hoy de una cosa que a mí me recuerda a un libro de Richard Kapuscinski, un libro de ese periodista ya fallecido polaco, ese maestro del periodismo, que se titulaba Los cínicos no sirven para este oficio, hablando además del oficio de periodistas. Y como sabéis, quien escucha este programa, hoy toca una nueva andanada de cinismo. Muy buenas, Andeka.
¿Qué tal, Egunon?
Egunon, hablábamos de Diógenes.
Sí.
De los cínicos, cuéntanos.
Vamos, sí, vamos a seguir hablando de los cínicos, ¿no? Por esto que tú decías además, ¿no? Porque hoy en día cuando alguien es acusado de cínico, ¿no? Y esa mención que hacías a Kapuscinski, cuando alguien se le acusa de cinismo, se le acusa de estar diciendo algo en lo que no cree, ¿no? Y creo que ser acusado de cínico, desde luego en la profesión periodística, pero en la vida en general, es una de las peores acusaciones, ¿no? Y es una de las peores herencias que la filosofía ha dejado en el lenguaje común, ¿no? Porque me imagino que hoy en día a nadie le gustaría ser un cínico, ¿no? Otro filósofo alemán, Peter Sloterdijk, ha defendido una concepción diferente del cinismo que lo vincula con el cinismo originario y con Diógenes, ¿no? Y ha defendido que hay que ser cínicos. Bueno, él hablaba de quínicos para hacer una pequeña distinción entre el cinismo y el quinismo, y ha defendido un cinismo bien entendido en este sentido, ¿no? Porque por desgracia muchos de los nombres de las escuelas o de los personajes de la historia de la filosofía al final han sido maltratados, ¿no? Muchas veces por la propia historia de la filosofía, ¿no? Que como intentamos hacer ver en esta sección, ha privilegiado sobre todo a la historia idealista de la filosofía o aquellos sistemas que a partir de Platón se consideran idealistas en nuestra tradición, y ha vilipendiado, menospreciado o marginado a todas las corrientes materialistas en la historia de la filosofía, ¿no? Y en el contexto en el que estamos todavía, en esta sección de la filosofía y sus cosas, que es el contexto de la Grecia del siglo V, IV antes de Cristo, la Grecia de Platón, ¿no?, del que siempre se habla en este contexto, pues había una vida intelectual muy intensa, ¿no? Y había enfrentamiento y había polémica, y desde luego Platón, ¿no?, no era todavía considerado, digamos, el pensador clásico por excelencia, sino que era uno más dentro de los muchos discípulos que tenía Sócrates, ¿no? Que sí que es una de las figuras más interesantes, también una de las más a este respecto, porque Sócrates inicia el platonismo, pero inicia el cinismo, de alguna manera inicia también el epicureísmo y otras corrientes de filosofía. Sócrates es el inspirador de estas otras corrientes como el cinismo, porque una de sus características más peculiares es que él no escribió nada, porque prefería hacer una filosofía basada en la palabra, basada en el encuentro, ¿no? Y sin embargo luego Platón lo convierte en un pensador idealista. Otros, como el propio Diógenes, a través del que considera su maestro Antístenes, entienden que Dos de las características filosóficas de Sócrates más importantes son el dominio de sí mismo y la imperturbabilidad, que en eso consiste la enseñanza principal de Sócrates, ¿no? Antístenes, que es el precursor del cinismo, lo destaca, y Diógenes, que es de quien hoy volvemos a hablar, lo retoma en su filosofía. Es decir, ¿cómo es la filosofía cínica, o en qué consiste de alguna manera esta filosofía que se basa en muchas ocasiones más que en doctrinas, en anécdotas contadas por historiadores o filósofos que vienen después del propio Diógenes, ¿no? Bueno, pues la enseñanza cínica se basa en tres cosas. Es decir, ¿cómo se consigue llegar a este autodominio y esta imperturbabilidad? De alguna manera el cinismo es, como otras muchas corrientes de pensamiento griegas clásicas, es una manera de vivir, es un modo de vivir y es un modo de estar en el mundo. Es decir, frente al intelectualismo de Platón, lo que plantea Diógenes y lo que plantearán todos los cínicos que le siguen es una manera de vivir, un modo de vivir. Es decir, Diógenes tenía claro que quien no podía reclamarse filósofo, quien no actuaba, quien se dedicaba simplemente al pensamiento, ¿no? Y hay una de sus frases, al parecer, suyas directamente, que decían que, bueno, ¿cómo puede considerarse filósofo aquel que no consigue molestar a nadie, ¿no? Y esto se ha olvidado muchas veces, pero la filosofía en su origen es un pensamiento radical que lo que quiere es provocar reacción, digamos, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Decía que de las características que se reconocen al movimiento cínico en general, pues una de ellas, de la cual ya hablamos en la otra ocasión, es esto de invalidar la moneda en curso, ¿no? Algo que al parecer hizo Diógenes en Sinope antes de que le desterraran, es decir, estropear monedas con un punzón, ¿no? Como un gesto filosófico, y luego se convierte en un lema de su acción filosófica, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿por qué? Porque se declara completamente apolítico, completamente al margen de la polis y de la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista religioso, también invalida la moneda en curso, es decir, va en contra de la tradición platónico-socrática, que daban una importancia a los dioses, y sobre todo en contra de la tradición ateniense, ¿no?, en la cual la religión, aunque fuera la religión politeísta, jugaba un papel muy importante, ¿no?, pues se declara claramente agnóstico, o al menos escéptico al respecto de la cuestión de los dioses, ¿no? Dice que de los dioses no nos podemos ocupar, no podemos pensar nada sobre qué sean los dioses o sobre si se ocupan o no se ocupan de los hombres, ¿no? Y desde el punto de vista filosófico también quiere invalidar la moneda en curso, es decir, quiere invalidar la filosofía platónica, ¿no? Se convierte en un atacante del idealismo de Platón, ¿no?, por medio de esos gestos que le caracterizan, y de alguna manera Diógenes también está, es curioso que esté en los diálogos de Platón, pero escondido, ¿no? Porque Platón intentaba combatir precisamente todas estas escuelas de pensamiento materialistas, ¿no?, o modos de vida materialistas, y por el epíteto que le puso al propio Diógenes como Sócrates enloquecido, se entiende perfectamente que Platón reconocía en Diógenes una figura incómoda que se le enfrentaba y que se enfrentaba a su manera de entender la realidad, ¿no? Otra de las características del movimiento cínico en general y del propio Diógenes es que toman una opción ética, que frente a la filosofía sistemática de Platón, Diógenes se preocupó fundamentalmente de la cuestión de la ética y de la moral, es decir, ¿qué hay que hacer para vivir bien? ¿Y qué hay que hacer para conseguir algún tipo de felicidad, ¿no? Y eso pasa a ser un tipo de filosofía que es práctica, que no es ninguna otra cosa que un modo de vida concreto, ¿no? Muchas veces se dice que de lo que se predica hay que dar ejemplo, ¿no? Bueno, pues Diógenes hacía de esto su máxima, ¿no? Y Diógenes, con su modo de vida, intentaba poner en práctica su opción ética, es decir, su filosofía, intentaba llegar a algún tipo de felicidad, ¿no? ¿Cómo se alcanza este tipo de felicidad si hemos dicho que además hay que trabajarla, ¿no? ¿O qué es este tipo de felicidad? Bueno, Diógenes la entendía como un estar preparado para cualquier tipo de suerte. En eso consiste la felicidad, es decir, en ser capaz de afrontar los acontecimientos, los avatares de la fortuna y de la vida, ¿no? Sean cuales sean, y ser capaz de afrontarlos con esa imperturbabilidad y ese autodominio, y ser capaz incluso de ser feliz en las circunstancias más adversas. Y hoy en día yo creo que en nuestra sociedad y en nuestra cultura tan llena de cosas, ¿no?, de cosas materiales, muchas veces perdemos de vista esta cuestión, ¿no? Nos sentimos desgraciados por cosas que son pequeñas, ¿no? Diógenes predicaba un tipo de entrenamiento, que es lo que significa la ascesis. No tiene mucho que ver con lo que hoy entenderíamos por una persona ascética. La ascesis es el entrenamiento, la disciplina, precisamente en esto, el endurecer el cuerpo. Recuerdo que Diógenes vivía como un mendigo. Vivía en la calle, no poseía riquezas, no poseía una casa, dormía en la calle, se alimentaba de lo que le daban, porque pedía como un mendigo. Entonces, ese endurecimiento del cuerpo que él defendía, el ser capaz de vivir solo con el cuerpo en el mundo, en este caso en Atenas, ¿no?, era también un ejemplo de ese endurecimiento, de ese entrenamiento del propio alma, del propio espíritu, para estar preparado frente a lo que venga, ¿no? Aunque lo que venga sea algo duro, ¿no? Eso es la verdadera felicidad, en eso consiste la verdadera felicidad, ¿no? Y a ello se llega por medio de este entrenamiento que Diógenes defendía, ¿no? Y su propia vida, insisto, era un ejemplo. Es decir, no se trata de predicarlo, ¿no? De decir, hay que estar... No, lo que se trata es de pasar a la acción, que es una de las características de este pensador. Es decir, él no tenía un sistema de filosofía propio, probablemente porque nunca quiso, ¿no? Porque él mismo, ¿no?, su propia experiencia, su propia vida, eran su sistema de filosofía, ¿no?, su modo de estar en el mundo. Y una de las características del cinismo más importantes, el propio Diógenes, lo comentamos la edición anterior, es su apología y su defensa de la libertad en un sentido radical. Es decir, el ser capaz de ver que hay unas necesidades esenciales, que son las que tenemos que satisfacer, y que todo lo demás, las necesidades sociales, culturales, etcétera, etcétera, son prescindibles, significa lograr una independencia, ¿no?, de movimiento, de vida, de carácter, etcétera, que es una de las, por no decir la máxima del cinismo. Ser independiente, ser libre, significa poder estar al margen de las necesidades y de las obligaciones sociales, ¿no?, a las que todos estamos sometidos, ¿no? Y esto se consigue satisfaciendo, ¿no?, llevando una vida volcada hacia lo natural. Es decir, las necesidades básicas, las que se llaman básicas, son las que Diógenes decía que había que satisfacer. Es decir, la comida, el alimento, el sexo, probablemente, o la vida sexual, la vida afectiva, la compañía, ¿no? Pero nada más. Porque todo lo demás nos resta libertad, nos resta independencia para convertirnos en sabios, ¿no? No hay que olvidar que Diógenes también aspiraba a un tipo de sabiduría, desde luego una sabiduría muy, muy diferente a la de Platón, pero también era una aspiración de los cínicos, ¿no? Y con esto quiero decir que los cínicos se convierten, ¿no?, y el cinismo a lo largo de la historia de la filosofía, volverá a salir en alguna otra ocasión, tendremos que hacer mención, ¿no?, pues se convierte siempre en un modo de reivindicar una libertad radical, ¿no? Es decir, una libertad llevada al extremo, y sobre todo una libertad de poder decir lo que se piensa, pero sin ataduras, ¿no? Hoy en día todos sabemos lo que significa decir lo que se piensa o lo que pensamos si tenemos algunas ataduras, y seguramente pues nuestras ataduras emocionales pues harán que en muchas ocasiones coartemos nuestra propia libertad de expresión, o nuestras ataduras políticas, sociales, etcétera, ¿no?, harán que no podamos decir siempre lo que queramos decir, ¿no? Y esto es algo que desde el punto de vista cínico pues iría en contra de la filosofía y de la propia sabiduría, ¿no? Y una última cosa, todo esto y esta libertad de expresión, desde luego relacionada íntimamente en el caso de Diógenes y en el caso de los cínicos, ¿no?, cuando además el cinismo se transforma o se irá transformando poco a poco en la historia, en la literatura, con el humor, ¿no? El cínico es quien es capaz, a través del humor, de subvertir los conceptos, las categorías habituales de pensamiento, de relación, y de, gracias al chiste, ¿no?, hacer ver que algo significa otra cosa de lo que solemos pensar. Y yo creo que en esta sociedad en la que vivimos, Gorka, que muchas veces, bueno, pues nos parece negativa por muchos aspectos, es un tópico de decir que falta el humor, pero es cierto, ¿no? El humor, hay demasiada seriedad y demasiado poco humor, ¿no? Yo creo que el valor filosófico del humor es algo que debería ser una de las herencias cínicas en nuestra cultura y, digamos, un argumento para reivindicar el cinismo, ¿no? Y reivindicarnos como cínicos en este sentido, ¿no? En el sentido que decías al principio de Kapuscinski, ¿no? Y utilizar el humor como una herramienta, como un arma, ¿no? Contra todo aquello que, en fin, que nos duele, que nos molesta y que nos hiere.
Pues con este cinismo bien entendido, había que decir eso de los cínicos, sí sirven para este oficio.
Efectivamente, en este caso sí, los cínicos deberían servir para este oficio, para el oficio del periodismo, ¿no? Y sobre todo utilizando el humor como arma arrojadiza.
Pues nos vemos y hablamos dentro de un mes.
Vale.
Andeca,
os mando.
Sofía. Agur.
Es que recasco, agur. Bye.
La niña de las trenzas verdes de Calaña, nos despedimos. Regresamos el lunes y el lunes os avisamos ya. Nos iremos a Cuba, ni más ni menos. Agur.
Te quise contar que el fruto de tu amor cada día crece fuerte como rayo.